Nadie nace sabiendo y no todo el conocimiento se cae de la mata. Igual que tú, tenemos muchas preguntas y las respondemos para ti. Esto es Aguacatéame Eso, el podcast de Aguacatico. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Aguacatico. Estamos aquí nuevamente. ¿Cómo estás? Recordarle a todos ustedes que nos sigan, se suscriban al canal de YouTube, nos sigan también por Spotify, le den like a este episodio y le den a la campanita también y que lo compartan para que nos ayuden.
¿Y de qué vamos a hablar?
Hoy nosotros vamos a hablar de un tema que tú me acabas de decir, pero yo no me acuerdo.
Okay. Yo todavía no sé cómo poner el tema.
Okay.
Es como un rant mío.
Bien.
Okay. Yo siento que Disney tiene toda una estrategia de marketing que está basada en crear controversias para que la gente desde ya odie la película y la vaya a ver nada más podiada. Hay gente que ve contenido solamente podiado.
Sí. Y Disney se dio cuenta de eso.
Exacto. Y es como, mira.
No solamente Disney, muchas. Sí. Hollywood está utilizando esa técnica.
Netflix, por ejemplo, con esta serie, Emily in Paris, que todo el mundo dice que la odia. A mí me gustó. Pero todo el mundo dice que odia a Emily in Paris, pero la mira nada más podiada.
Exacto. Exacto. Sí, hay todo una tendencia. Es que realmente así que funciona el entretenimiento de hoy. De hoy en día. De lo importante que hablen. No importa que hablen mal, bien. No, lo importante es que estén hablando de ti.
Eso es la misma técnica de un edificio de color.
Bueno, exactamente. Exacto. Ellos entendieron muy bien cómo es la mecánica del entretenimiento del día de hoy, lo que la gente está consumiendo. Entonces, a mí me da risa porque la gente se queja de eso.
Sí.
Pero lo ve y lo consume. Sí. Y lo siguen haciendo. Y esta gente sigue haciendo ese tipo de contenido. Porque, viejo, porque le funciona.
Claro, si no, no lo hicieran.
Si no, no lo hicieran, le sirve.
Sí. Por ejemplo, la controversia nueva es de que hay gente que se está quejando porque Blancanieves viene con...
Ya no es blanca.
Exacto, ya no es blanca. Ahora una esta actriz es Rachel Zegler, que es de ascendencia latina. Entonces la gente se está quejando por eso y ya está... Dicen que quieren boicotear la película, también se están quejando porque la actriz hablaba muy mal de la película y cosas así. Y yo siento que eso es completamente una estrategia.
Sí, eso es, definitivamente yo lo veo así.
Ahora bien, ¿realmente es tan malo que en la... Esto es una película, que yo no estoy, esto es una pregunta genuina, que yo no estoy emitiendo un juicio de opinión. Es para que lo desarrollemos y lo debatamos. ¿Realmente es tan malo que el casting no sea tal cual con la película? O sea, que se hayan casting con personas que son de etnias diferentes o que se vean de una forma diferente.
Yo creo que depende. Depende de la historia. Vamos a poner el caso de La Sirenita, por ejemplo.
Ok.
La Sirenita también puede ser roja, azul, verde, de cualquier color. Porque para mí, el color, la etnia del personaje no tiene necesariamente nada que ver con la historia. Están hablando de una sirena, de un
pez.
De un pez, de un personaje ficticio, de una mentira, un personaje que se lo inventaron. Por ende, puede ser de cualquier fucking color el personaje. O sea, no tiene que ser de una etnia particular. Eso personalmente a mí no me... Mucha gente se incomodó con esta sirenita, que ¿por qué quieren inventar? Que la inclusión forzada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se incomodó porque tienen en su cabeza la sirenita de cuando yo era carajito, de los años 80.
88, creo que.
Exacto, finales de los 80, principios de los 90. Esa sirenita que nosotros vimos cuando niños.
Ariel, blanca, danesa, de cabello rojo.
Entonces tienen esta nostalgia por ese personaje.
Sí.
Que está bien. O sea, si tú tienes nostalgia por el personaje, vete a ver la película de los 90.
Sí, pero también.
Porque la gente tiene que entender que esa película no la hicieron para ti que la viste en los 90.
Exacto.
La hicieron para tu hijo y para tu hija.
pero mira dónde yo siento que está el problema. Porque, por ejemplo, yo realmente yo nunca fui fan de La Sirenita. O sea, no que soy de que, ay, anti-Sirenita, pero que La Sirenita no es de que mi película de Disney. Mm-hmm. Para mí no, no. Ella no es mi princesa de Disney.
Pégate más del micrófono.
Sí, sobre que Agatha está en fuñir, en que le hagan caso. Entonces, Agatha va a hablar conmigo. Mejor. Mm-hmm. Bien. Entonces, empecemos en mi caso particular. Yo no tenía tanto amor por el personaje ni por la película. Para mí sí tenía sentido tener una princesa, una sirenita que fuera morena. Si tú estás desarrollando la idea en el Caribe, que fuera o antillana, ¿verdad? O sea, que fuera o descendiente de taínos o que fuera negra.
Sí, porque supuestamente la sirena, perdón, la sirena se supone que son, la historia se desarrolla y se crea este mito de la sirena precisamente en las Antillas, en el Caribe. Mm. Sí, porque la sirena...
El mito es marino. Se supone que la sirena era básicamente que atraía a los hombres con su canto.
Exactamente.
Pero también yo creo que se menciona en la mitología griega. Entonces yo no estoy tan segura.
Sí, yo creo que también se menciona en
pero,
la mitología griega.
En fin, a mí yo no tenía ningún problema con que la sirenita fuera morena, que la sirenita fuera... De hecho, a mí me encantó la idea que tuviera dreads. Porque yo creo que dije, no, claro, es que, ajá.
No, y si la van a hacer morena, lo malo es que lo pongan con dreads también.
Claro, porque el cabello rizado sufre mucho también con la sal todos los días. Entonces, para mí me pareció genial. Ahora bien, yo siento que el problema reside en que Disney te dice, este es un live action de ese clásico de Disney, reimaginado, ¿verdad? Y ahí es que entonces ellos están entrando en el conflicto, pero ellos querían el conflicto.
Sí, 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 porque al final es lo que mencionábamos al principio, el conflicto per se es una estrategia de marketing.
Pues si tú me dices, esta es una nueva sirenita, que puede, por ejemplo, que ella haya pasado años después de Ariel o antes de Ariel, para mí hubiera sido tenido más sentido. Y la película se cae porque la película no fue muy buena.
Sí.
Entonces, eso, por ejemplo, no pasa con The Princess and the Frog, con La Princesa y el Sapo. Uh-huh. El cuento de La Princesa y el Sapo también es de europeo, ¿verdad? Creo que danés o alemán, no me acuerdo bien de dónde es. Pero si es europeo, tú no te imaginas que fuera una princesa que está en New Orleans, una muchacha que es afroamericana. No obstante, The Princess and the Frog es una película que funciona muy bien. Es una buena película, tiene muy buena banda sonora, la historia es genial, tú te encariñas con los personajes. A mí me gustó mucho. De hecho, yo creo que esa fue incluso la... Sí, yo creo que esa fue una de las últimas, si no la última película en 2D que hizo Disney. Uh-huh. Y a mí me encantó. Y me encanta que tú tienes una princesa que de Nueva Orleans, que es una ciudad que tiene una cultura tan rica en los Estados Unidos. Y funcionó perfectamente. Tú tenías hasta dos princesas en esa película. Tú tenías como la princesa estereotípica y la princesa que se convierte en princesa porque se casa con un príncipe. Y funcionó súper bien. Y nadie se quejó de eso, pero porque la película era buena. Ahí que yo creo que reside la gran diferencia.
No, porque la gente empieza a quejarse mucho antes de que la película salga. Porque la idea es generar una conversación sobre la película. Uh-huh. Y que se hable de la película para que todo el mundo sepa que viene esta película y la vayan a ver.
Claro.
Y la conversación que se genera no tiene... A ellos no le importa que sea una conversación positiva, que sea una conversación... Uh-huh. Conflictiva y que genere discusiones, no le importa, todo lo contrario, eso es lo que buscan con el
claro, conversación
con este tipo de estrategia, es generar esa conversación. Por ejemplo, cuando yo entiendo que sí hay un tema, pudiera haber un tema de inclusión forzada, cuando esa inclusión va en detrimento de la historia.
Okay.
Me explico. Mulan, vamos a suponer, hacen un live action de Mulan.
Sí.
Y ponen, en vez de poner...
Diga Scarlett Johansson pone.
Exactamente. O sea, ahí hay un detrimento. O la ponen morena, por ejemplo, a Mulan. Sí. O sea, ahí hay un detrimento en la historia porque la historia se desarrolla...
En China.
En China. O sea, tú no puedes...
En la antigua China.
Tú tienes que buscar gente... que tengan rasgos asiáticos, que sean chinos, que sean japoneses o coreanos.
Exacto, que sean asiáticos.
Pero que sean asiáticos.
De la zona.
Ajá. Que sean de la zona. O sea, ahí es que yo digo, bueno, ahí sí, de repente, ahí hay un tema.
Sí, pero a mí, la razón por la que yo tengo la pregunta, porque, por ejemplo, en el teatro, tú no siempre vas a ver una representación de los personajes tal cual. Por ejemplo, fíjate en Hamilton. Uh-huh. Quien está haciendo de Alexander Hamilton, aunque Alexander Hamilton es mestizo, o sea, sí, es mezclado, es un hombre latino.
Porque era de las islas, yo creo que era de la Bahama, yo creo.
No me acuerdo de cuál es la del Caribe, pero mitad blanco, mitad criollo. Uh-huh. Entonces, él era birracial, tú sabes. Y, por ejemplo, quien hace de George Washington es un hombre también afroamericano, que para mí lo hizo genial, a mí me encantó. O sea, para mí ese George Washington ahora mismo, o sea, cuando yo pienso en George Washington, yo pienso en ese actor. Mentira. Pero me parece que lo hizo muy bien. Y como que el tema racial no fue un problema. Ahora, el musical es genial, buenísimo. Pero fíjate, tú no tienes una representación tal cual de esos personajes. Entonces, ¿por qué tal vez así funcionó? ¿Y por qué?
Porque era muy buena. Porque era muy buena y eso pasó a ser un segundo plano. Y porque la historia, aunque era era un musical basado en hechos históricos, sí, en la forma en que fue contada, uh-huh, tú podías poner a tu un amarillo ahí. Porque el cuento no era... dije amarillo y puedo decir un color. Okay, sí, un agente azul, tú podías poner un avatar. Porque la historia como fue contada no se centraba tanto en el aspecto racial. Uh-huh. Aunque estamos hablando de un hecho histórico. A lo que yo me refiero es que cuando hay un problema es cuando el aspecto racial es parte...
Es determinante
en la historia.
Uh-huh. Ok.
Es como bueno, ¿dónde a mí me hace ruido?
Sí.
En esta serie, que yo no le he visto muy a profundidad. Tú me dijiste que luego me explicaron por qué hay personajes negros que pertenecen a la realeza. ¿Cómo que se llama esta serie?
Ah, Netflix. Bridgerton.
Bridgerton.
Sí.
Esa serie a mí me causaba muchísimo ruido, uh-huh, ver gente que eran nobles y pertenecían a la realeza, etcétera, 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 uh-huh, gente de color. A mí me causaba ruido porque históricamente hay...
No, exacto.
El tema de la nobleza y los reyes está muy vinculado, de alguna forma u otra, al tema racial.
Que históricamente hablando, sí, sí hubo victorianos, o sea, hubo aristócratas que sí estaban mezclados. Incluso, por ejemplo, la misma reina Charlotte, en vida real, sí ella era descendiente de portugueses y tenía sangre... De moros, o sea, que ella, uh-huh, sí estaba mezclada. Y dicen también que, por ejemplo, que ella también tenía facciones que eran, que en las pinturas la hacían ver más clásico europea,
sí,
tú sabes, no como tú la ves en la serie, pero te dicen, esto es una reimaginación completamente ficticia, esto no pretende suplantar la historia ni los hechos reales. Pero sí, durante esa época, por ejemplo, de la regencia, sí hubo nobles que eran mezclados, uh-huh, que definitivamente no la pasaban como se pasaba en Bridgerton, la pasaban bastante mal. Pero para mí, exacto, después luego en la serie te explican por qué, cómo se da esta liberación, vamos a decir, cómo se da esta integración entre distintos grupos étnicos, y para mí funciona muy bien, porque, por ejemplo, es una forma... Y entiendo de que también las audiencias actuales y más jóvenes puedan verse a sí mismas interpretadas o representadas, aunque sea tu mundo ficticio, como en ese ambiente que a ti te encanta. Sí. Por ejemplo, ay, a mí me encantan las obras de Jane Austen, pero yo nunca estaría... Si yo tuviera una obra de Jane Austen, yo probablemente fuera propiedad de uno de los amigos del señor Darcy. Uh-huh. No, aquí yo puedo ahora verme como... En un mundo moderno, como si hubiera visto esto. Para mí eso tiene sentido.
No, y sabemos que la representación es importante. O sea, verse representado en los medios realmente es importante.
Exacto. No, volvemos a lo mismo. Entonces, también siempre y cuando no interfiera con el personaje. Porque, por ejemplo, ahorita yo estaba viendo una serie sobre Ana Bolena, donde quien interpreta a Ana Bolena es una mujer negra. Y tú te quedas como, la segunda esposa de Enrique VIII en esa época, eso nunca hubiera pasado.
Exacto, y a eso que me refiero, cuando va en detrimento de la historia, uh-huh, ahí hay un, o sea, de la historia de lo que tú estás viendo, uh-huh, ahí hay un tema.
Exacto.
Que, bueno, también jugando al abogado del diablo y volviendo atrás, uh-huh, realmente ahí con el tema de Hamilton, alguien te pudiera argumentar que eso va en detrimento de la historia.
Sí, pero como que el tema el tema nunca es un problema. Ahí al menos.
Por lo que cuentan en ese momento, no es un problema, pero bien sabemos que en ese proceso de, sí, de independencia de los Estados Unidos, se traicionó de cierta manera también a un grupo de gente.
Bastante
que,
grande.
Que pelearon y eran personas negras que pelearon con la idea
de que, buscar la libertad.
De buscar la libertad y al final lo dejaron.
No, exacto, lo de we the people. Uh-huh. ¿Quiénes somos the people? Las personas. Y que,
Entonces yo creo que ahí también se deja pasar también. Yo creo que porque es una forma como de fuck it. Como que
nada, que dale para allá.
Y es como buscando venganza también.
Este no va a ser el tema. No, o sea,
pero es curiosa, es curiosa esa pregunta que tú hiciste. ¿Por qué ahí funciona? Y porque ahí.
Ahí no fue un problema.
Y yo no, recuerdo haber escuchado
tampoco
problemas en las redes sociales por eso. A lo mejor uno o otro comentario que haya hecho alguien, no, una persona particular.
Fíjate,
o lo que sea.
Nosotros fuimos a ver Los Miserables, ¿verdad? Uh-huh. Que una obra de Víctor Hugo, la Revolución Francesa. Francesa, ¿verdad? Que aunque en Francia sí también habían. De hecho, de las personas que participaron en la revolución, que eran mestizas, definitivamente Francia en ese momento era predominancia blanca, sí, sobre todo en esos procesos. Uh-huh. Y tú estás viendo toda la historia de Jean Valjean y todos estos personajes, y no me acuerdo particularmente el nombre de los personajes, pero hubo varios actores que interpretaban personajes principales que eran negros o eran asiáticos o que no eran blancos, uh-huh, ¿verdad? Y para mí funcionaba. Y yo nunca le perdí el hilo a la historia. Nunca dejó de funcionar para mí.
Ni te molestó eso tampoco.
No, porque eran personas que están buscando el ideal de la libertad. ¿Verdad? O, bueno, no. ¿Cómo era? Liberté, égalité, la república, la igualdad y la libertad. Uh-huh. ¿Verdad? Y para mí no fue un problema.
Sí, sí. Es que al final yo entiendo que solamente. Mi único tema es solamente si eso va en detrimento de la historia de, uh-huh, de la película.
Sí.
Si la película te cuenta que se desarrolla en un contexto, uh-huh, en un lugar determinado, bueno, yo quiero que sea como lo más fiel posible a ese lugar, uh-huh, determinado. Pero si dentro de la historia que te cuentan, no hay una especificación del lugar. O raza, o etnia, uh-huh, no específica. Yo entiendo que al final el personaje, uh-huh, lo puede hacer cualquiera.
Tú sabes que para mí, esa parte de la magia de Spider-Man, una de las cosas que Stan Lee dijo sobre ese personaje, que era de sus favoritos también, y de los favoritos de mucha gente, yo creo que es el personaje icónico de Marvel, uh-huh, es que cualquiera puede estar debajo de la máscara de Spider-Man.
Sí.
Por ejemplo, hay gente ahora que quiere criticar que sea Miles Morales. Y como, ¿qué tú quieres, man neoyorquino? O sea, ese es un Spider-Man. Porque Spider-Man se supone que tiene que ser de Nueva York.
Exacto.
¿Cómo se ve Nueva York ahora mismo?
¿Cómo se ve la gente de Nueva York ahora mismo?
Él es un muchacho así, que es mitad boricua, mitad afroamericano. Ese es el Spider-Man de esta era. Y para mí tiene completo sentido. Uh-huh, y uh-huh, él, o sea, el personaje en sí mismo, los valores de Miles son ese Spider-Man.
Claro, y bien se sabe que, uh-huh, en Marvel hay como distintos universos donde, sí, los personajes
hay
cambian.
Un Spider-Man que es mujer, Spider-Gwen. Hay muchísimas versiones de Spider-Man. Bueno, como se han visto en estas últimas películas del multiverso, el Spider-Verso. También hay gente como que lo que le gusta es joder, tú
sí,
sabes.
Sí, hay gente que simplemente le gusta quejarse.
No, le gusta quejarse y manifiestan su racismo a sí mismo.
Ajá, uh-huh, uh-huh.
Porque yo te voy a decir, yo creo que al final todos en algún momento hemos pecado de un racismo que podemos tener internalizado.
Sí, porque crecimos en esta sociedad y sabemos que esta sociedad
exacto, yo no voy a decir como que nosotros.
No,
nosotros mismos no nos hablamos de eso. Yo sé que probablemente yo en algún momento he hecho comentarios racistas, he hecho comentarios que son.
Que el racismo, claro, de nosotros es diferente a otra sociedad y otra cultura. Sí, es diferente. Porque no es un racismo ideológico. Es un racismo de negación de lo negro. Es un racismo más más interiorizado dentro de la cultura, pero no es un racismo ideológico, como pasa en otro país.
Ideológico, tú dices sistemático.
Sistemático e ideológico, que, okay, que porque busca la desaparición de, okay, lo negro. Yeah. O sea, busca su eliminación. Lo de nosotros es más un ocultamiento de, ok, el tema del pelo, nos alisamos pa ver ese pelo
lacio.
Pero,
lacio, o okay, que básicamente que corresponde con un arquetipo de belleza clásica europea.
Clásica europea, el famoso comentario de...
Buena presencia.
De exacto.
Cuando tú buscas un trabajo.
Buena presencia, o el famoso comentario de arreglar la raza, buscarte una blanquita para arreglar la raza. Sí. Es más un racismo que está internalizado dentro, sí, de nuestra cultura. Pero nunca aquí se ha visto que salgan a linchar a personas por su color del pie.
Por su color de piel, no, pero por su nacionalidad sí.
Sí. Sí, sí, pero no por su color de
piel. No por ser negro.
Piel, no por ser negro, precisamente.
No, por la misma historia de nosotros. O sea, aquí el sincretismo ha sido tan grande que aquí han habido presidentes negros, ya.
Sí.
Porque
sí,
la gente,
sí,
quiere decir, no, ¿por qué íbamos a tener nuestro primer presidente negro con Peña Gómez? ¿Qué tú crees que era Lilis?
Morenazo.
Pero, ¿y Luperón?
También.
Exacto.
Y es como que la diferencia es, por ejemplo, en otras sociedades, como los de Estados Unidos, sí, en un racismo. Otras sociedades.
En el mundo, sí, que tienen un racismo sistémico.
Sí, hay un racismo sistémico, porque sí se busca, de cierta manera, la eliminación.
Uh-huh.
Y ahí sí está el aspecto ideológico involucrado.
Sí. Yo creo que. Tú sabes, yo el otro día estaba pensando. Las sociedades se parecen mucho a las personas. Bueno, o sea, las creen las personas, tienen que parecerse. Y tú pasas por un proceso de madurez, ¿verdad? Entonces, en sociedades jóvenes como nosotros, que República Dominicana, ¿cuántos siglos de historia tiene? Constituido como una república, como tal.
¿Como país?
Sí.
De 100 y pico de años.
No, nosotros tenemos como cerca de 300 siglos.
Pero tú dices como República Dominicana.
Como República Dominicana, o sea, como país. Como país. Una república democrática. Bueno, a partir de qué república vamos a contar, sí, porque
1844, vamos a sí, no llegamos a 200 años.
Sí.
Cuenta,
sí,
del 1844. 900, para acá.
Ajá.
1944.
¿Y estamos en los 2000?
En el 2044 cumplimos 200 años de independencia.
Dos siglos de edad. Entonces, para nosotros, yo creo que todavía estamos, como dicen, en la adolescencia de nuestra democracia, uh-huh, y de nuestra identidad, y nos queda mucho que madurar como país. Y quiero creer que esas son cosas que van a ir cambiando. Por ejemplo, ya la publicidad misma tú la ves distinta. Sí. Hubo un comentario de una persona que yo vi el otro día en Twitter que me quilló, que era de un... No me acuerdo de quién era la publicidad, pero una publicidad donde hay una muchacha de piel negra, que tiene el cabello afro. Muy linda la muchacha. Que esto no nos representa a los dominicanos. Y yo como que... ¿En qué república tú estás viviendo, vieja?
Yo no entiendo en qué país yo creo que ellos viven.
No, que son gente que que también son personas que... Ok, aquí tú vas a ver dominicanos de todo el color. Tú vas a ver dominicanos que tienen la piel bastante clara. Tú vas a ver dominicanos que son...
Si no, pero si nos vamos a las estadísticas...
Exacto, somos por estadística somos una república negra. Somos de mayoría mestiza y de mayoría...
Y mayoría negra.
Y de mayoría negra.
Mestizo y negro. O
sea, exacto.
El 90% del dominicano es mestizo o es negro.
Entonces son personas, exacto, que como tú mismo dices, que quieren como ocultar esa parte de nuestra identidad. Y yo siento que todo lo contrario. Qué linda puede ser nuestra identidad cuando tú ves la diversidad que hay dentro de ta misma. O sea, los mismos dominicanos estamos súper mezclados. Fíjate, el mismo presidente que nosotros tenemos es descendiente de árabes, uh-huh, también. A mí me molesta, pero yo creo que cada día ese pensamiento es menor. Porque, por ejemplo, ya como antes pasaba, digamos, en un banco, que tú nunca ibas a ver una mujer con su cabello rizo natural,
uh-huh,
ya tú puedes ver una mujer así en su publicidad, en caja, y estoy loca por ver una mujer así, presidenta de un banco, por ejemplo. Lo mismo en el gobierno. Ya tú ves ministras que se ven como la diversidad dominicana. O sea, yo siento como que hemos ido avanzando y todavía queda mucho por hacer, pero creo que hemos ido avanzando. Estamos como en la adolescencia y estamos empezando como a madurar con muchos temas. Yo quiero ser optimista con eso.
Sí, todavía aparece muchísima gente con ese pensamiento. Y da mucho pique, sobre todo mucho comentario de gente que tú ves. Pero
también que salen en la cuenta de cosas que dirían.
Pero también hay que entender que también la gente, sobre todo en Twitter, lo hace de maldad.
No, Twitter es lo peor de la...
Y es para ganar, para que hablen de ello. Sí. Y para lo que comentábamos al principio. Simplemente es para que hablen. Para ellos ser parte de la conversación por par de horas, por par de días. Que eso molesta bastante. Pero yo creo que lo podemos dejar hasta ahí.
A mí me gusta que cada vez que yo voy a decir algo ya, y tú metes la musiquita. Yo tenía un pensamiento para concluir.
Oh, pero diga su pensamiento.
Gracias. Volviendo a algo que tú dijiste ahorita, que no quería que termináramos sin hablar de esto. Que tú dijiste como que hay una inclusión forzada. Yo no sé si eso es necesariamente inclusión, sino como una representación forzada.
Uh-huh. No, pues yo no digo eso, que es una inclusión forzada.
No. Que por ejemplo, que tú usaste el término y yo me quedé como que, ¿realmente una inclusión? No corrigiendo, estoy como pensando, ¿es realmente una inclusión o sea, una representación forzada que hay? Por ejemplo, a lo que quiero llegar con esto es, yo siento que hay muchas historias muy buenas que nosotros podemos contar con personajes nuevos y que son muy interesantes en la misma historia de nosotros sin tener que reimaginar todo esto clásico. Yo no sé si es que nos estamos quedando sin ideas, pero por ejemplo, yo estoy loca por ver la princesa de Disney que sea Arawaka, vamos, con los taínos. Yo estoy loca por ver una princesa de Disney, asimismo en los movimientos revolucionarios que pasan en América. Yo creo que hay muchísimo. También, yo estoy loca por ver la primera princesa de Disney africana. Tú sabes el folclore africano riquísimo que hay, de lo que tú puedes sacar muchísima historia buenísima. La primera princesa maya, muchísimas cosas que tú puedes sacar.
Sí, lo que pasa es que también hay que entender que esa gente toma decisiones de negocio. Sí. Y hace eso, de alguna manera les representa...
Sí, si no les representa dinero, no lo hicieran.
Sí, no, y que les representa cierta seguridad de venta de taquilla, porque ya es algo conocido, ya es algo que la gente se siente de algún modo relacionado. Mm. Es mucho más fácil mercadearlo. Yeah. Y por eso... Por eso es que tenemos toda esta película de superhéroes, toda esta película de
sí, que ya tienen que parar.
Ya tienen que parar.
Y eso, yo soy súper fan de los superhéroes. O sea, sí. Este libro está lleno de cómics.
Sí, pero,
y
cosas, pero suficiente, easy enough. Es necesario como que nuevas historias, es necesario...
Sí, y que dejen de rebotear el mismo universo una y otra vez.
No, y...
¿Tú sabes que quieren hacer otra Twilight otra vez? ¿La quieren hacer?
Oh, my God. Ya la primera Twilight no era necesaria. O sea, Twilight no es necesario. Entonces no lo van a rebotear.
Yo fui Twilight en mi época. Yo no hablo santo.
Nada, señores. Síganos en las redes sociales como Aguacatico RD.
Déjenos sus comentarios.
Suscríbanse en el canal de YouTube.
Sí. Denle like.
Denle like. Todas esas cosas que ya ustedes se saben, señores. Pero háganlo. Que eso es importante para YouTube. Dice. Nada, se pueden cuidar.